Bien, esto es, como les dije, el encuentro de Jesús con uno de los fariseos, que era de los escribas, los nómicos, que son los expertos de la ley. Y Jesús le dijo en el versículo 34, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Por eso yo he titulado este sermón El Casi Cristiano. Porque estoy seguro que muchos de nosotros o de nuestros familiares, vecinos, amigos, también son personas buenas, son personas que cumplen los mandamientos, son personas nobles, son personas que creen que por hacer el bien y hacer todo bonito, o pecar poco, o pecar diferente a mí, o pecar no tan escandaloso, o incluso creer que no son pecadores, entonces ellos van a heredar el reino de Dios. Y nosotros mismos, casi todos nosotros, podemos decirle a esa persona, bueno, tú eres una persona buena, tú no estás lejos del reino de Dios, pero nada más lejos de la verdad. Estar cerca del reino de Dios es estar en el infierno. Porque solo estar en el reino de Dios es lo que te garantiza estar en el cielo. Pero estar a la puerta del reino de Dios es bajar y descender al mismo infierno. Y lo vamos a ver con la escena final, que la voy a reservar para el final, la escena final del progreso del peregrino. ¿Okay? Bien, vamos a hablar de la pregunta, primero la pregunta y la respuesta. La pregunta, ustedes ven que desde el mismo capítulo 11, desde que Jesús maldijo la higuera y hizo aquel limpieza, segunda limpieza del templo, Jesús tiene estos encontronazos con los líderes religiosos. Y entonces estos líderes religiosos diseñan preguntas magistrales para hacerlo caer, para tentar a Jesús, para que diga algo. Recuerden que están en la semana de la Pasión, que es la misma semana de la Pascua, y es la semana donde Jerusalén está llena de peregrinos. Miles, miles de peregrinos vienen a celebrar la independencia de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esta semana está full, full, full de gente, pero la entrada triunfal de Jesús en el final del capítulo 11, perdón, el principio del capítulo 11, tiene a Jesús en el máximo clímax de su popularidad. Por lo tanto, los líderes religiosos le hacen preguntas para tentar a Jesús de manera que él pierda su popularidad, su convocatoria y hasta su vida. De hecho, terminaron crucificándolo porque le tuvieron que falsificar cosas que él dijo o sacar fuera de contexto para poder culparlo de algo que él nunca cometió. Entonces, como le hacían preguntas difíciles, los saduceos respecto a la resurrección tratando de burlarse en el 12:18, en el 12:13 los fariseos y los herodianos respecto a los impuestos para hacerlo resbalar, para hacerlo dudar, que perdiera su convocatoria y su poder, su popularidad con el pueblo, le hacían muchas preguntas y le hacían muchas preguntas y lo cuestionaban. Pero este hombre no se nos dice si su corazón era sincero, este casi cristiano, este escriba fariseo, no se nos dice si su corazón era noble, era bueno al preguntar lo que preguntó. No se nos dice nada de su actitud. Lo que sí se nos dice es que la respuesta, la pregunta del fariseo, la respuesta de Jesús y la reacción del fariseo tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Porque si nosotros hoy en día nos encontráramos a Jesús, pues la misma pregunta le haríamos, ¿cómo hago para entrar al cielo? Y ojalá la gente nos preguntara aquello que el hombre rico le preguntó a Jesús. ¿Qué hago para entrar al cielo? ¿Cómo puedo asegurar que por toda la eternidad yo voy a estar en el cielo? Yo no quiero ir para el infierno. ¿Cómo hago para entrar al cielo? Entonces los fariseos tenían la creencia de que para poder entrar al cielo tú tenías que cumplir los mandamientos. Y aún esa es la doctrina católica. Para entrar al cielo tú tienes que cumplir los mandamientos al pie de la letra y no romper, violar ninguno de ellos entre tu nacimiento y tu muerte. Pues según Romanos 7, eso es imposible. Cumplir la ley es imposible. Porque la ley fue diseñada justamente para que nosotros no pudiéramos cumplirla y llevarnos a Cristo. Para poder ver en nosotros nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Cristo. Puedo garantizarle por el poder de la palabra, por la autoridad de la Escritura, que no existe el primer ser humano, ni hombre ni mujer, que haya cumplido los 10 mandamientos entre su nacimiento y su muerte. No existe ni existirá. Por lo tanto, cumplir los mandamientos, sí es verdad, te va a salvar, pero no existe ni hombre ni mujer que los pueda cumplir entre su nacimiento y la muerte a su perfección. Y según la misma palabra, si tú incumples la ley en uno de sus preceptos, eres culpable de toda la ley, de haber roto toda la ley. Es como un collar, como una cadena de oro. Si tú la rompes en uno solo de sus eslabones, pues está rota completa. No sirve para ponérsela. La ley fue diseñada para mostrarnos nuestra pecaminosidad y llevarnos a los pies de Cristo. Ese es el diseño de la ley. Sin embargo, este hombre le pregunta a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y ustedes dirán, bueno, de los 10 mandamientos estará hablando él, ¿cierto? Bueno, seguramente sí, porque eso fue lo que en Éxodo 20 Dios le dio a Moisés, un decálogo de 10 cosas principales que tenías que cumplir para poder tener tus cuentas claras con Dios. Sin embargo, los fariseos y los ancianos, la tradición de los ancianos, convirtieron estos 10 mandamientos y los subsecuentes capítulos de Éxodo, hasta el capítulo 35 de Éxodo, lo ampliaron a 613 mandamientos. Con su casuística, con su estudio de casos, con diseño de caso por caso, y hay hasta unas ridiculeces increíbles. Ustedes pudieran, si leen, por ejemplo, el Mishnah, el Talmud y el Targum, que años después de Jesús se escribieron las tradiciones de los ancianos, 613 mandamientos. ¿Por qué 613 mandamientos? Bueno, porque son la cantidad de letras que tiene el decálogo. Los 10 mandamientos en hebreo tienen 613 letras. Y esos, cada letra, los ancianos, las tradiciones, los fariseos, convirtieron todas esas 613 letras de 10 mandamientos, los convirtieron en 613 líneas, mandamientos que ellos debían cumplir al pie de la letra. Pero ellos dirían, ellos mismos reconocían, cumplirlos todo es imposible. Es imposible. No hay ser humano que pueda vivir a la perfección estos 613 mandamientos. Por lo tanto, esta pregunta es válida no solamente para ellos, sino para nosotros con 10. Para ellos con 613, pero nosotros con 10 mandamientos tampoco podemos cumplirlos al pie de la letra. Y la pregunta que este escriba le hace a Jesús, bueno, si me da uno o dos que yo pueda cumplir, al menos puedo sacarle una sonrisa a Dios y con eso él debería estar agradado. Hay gente que piensa que cumpliendo uno o dos de los mandamientos, de los 613 o de los 10, pues ya Dios te tiene que salvar porque tú eres mejor que todos los que no cumplen ninguno, ¿cierto? Pues nada más lejos de la verdad. Así piensa un casi cristiano. Esta pregunta aún está vigente. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos, el más importante de todos? Esa fue la pregunta. Y aparentemente es bien intencionada, ¿ok? Aparentemente bien intencionada por la reacción posterior. Sin embargo, Jesús le responde. El primer mandamiento de todos es, esto está en el versículo 29, 12, 29 de Marcos. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este hombre que le pregunta esto a Jesús es un fariseo. Y recuerden, ustedes habían visto en el versículo 18, 12, 18, que los saduceos, yo les expliqué la semana pasada, que los saduceos no creían en el Antiguo Testamento completo, sino que creían solo en los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de Moisés. Los fariseos sí creían en el Antiguo Testamento completo, los profetas, los escritos y la ley. Pero los saduceos y los fariseos, lo único que tenían en común, el punto común, el denominador común, era la ley de Moisés. Los saduceos y fariseos. Entonces, por eso Jesús le responde, esto, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No solamente recordando y enfatizando el monoteísmo judío, sino que esto es parte de la ley de Moisés. porque es el terreno común, el denominador común entre fariseos y saduceos, la ley de Moisés, Jesús le responde con un versículo que está en Deuteronomio 6, 5. 4 y 5. Vengan conmigo, por favor, a Deuteronomio 6, 4 y 5. Esto es conocido como el Shema de Israel. Deuteronomio 6, 4 y 5. Dice así. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, que Jesús le responde con la misma palabra, con la ley de Moisés, apoyando a Moisés. Si este fariseo hubiera querido que Jesús contradijera a Moisés, porque es lo que viene después. Jesús va a pelear con respecto a su linaje de David y va a criticar a los fariseos porque lo alaban de boca y no de corazón. Si este fariseo hubiera querido que Jesús contradijera a Moisés, no. Jesús lo que hace es recalcar la importancia de la ley de Moisés para que veamos nuestra pecaminosidad ante Dios. Y por eso, oye Israel, nuestro Dios uno es. Esto es conocido como el Shema de Israel. ¿Por qué el Shema? Porque esa es la palabra, la primera palabra en ese versículo de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Eso es lo que significa el Shema. Shema, oye, oye, es un mandamiento. Oye, escucha. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esa palabra la conoce todo judío. Eso se conoce como el Shema de Israel. Esas son las palabras más famosas del Antiguo Testamento. El principio básico del judaísmo es el Shema de Israel. Por eso Jesús lo recalca a este fariseo, apoyando lo que Dios le dijo a Moisés, el mandamiento del monoteísmo y del amor a Dios por sobre todas las cosas. Pero no termina ahí el Shema. El versículo 5 de Deuteronomio 6 es lo mismo que Jesús dice aquí en el versículo 30, Marcos 12, 30. Amarás, esto es una orden, amarás al Señor tu Dios. ¿Y cómo? Este es el primer mandamiento que resume los primeros 4 de los 10 originales. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Ok? Es muy importante que entendamos que la repetición de con todo tú, con toda tú, con toda tú, con toda tú, es un énfasis de nuestra devoción completa a Dios, de nuestra entrega a Dios, no de nuestra parcialidad. O como dice Marcos Vidal en su canción, no hay compromiso bilateral. O estás en el arca o te hundes en el mar. Pero no podemos tener compromiso bilateral. Es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Qué significa esas cuatro cosas? Bueno, el alma, bueno, primero vamos con el corazón. El corazón es todo tu ser, toda tu identidad. Por eso Proverbios 4 dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En alguna versión le dice mente, ya van a ver por qué. Eso es el corazón es tu identidad, el centro de tu identidad. Con toda tu alma significa con toda tu voluntad, con toda tu decisión, con toda tu intención, con todas tus emociones. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Con toda tu mente significa con toda tu razón, saber que no solo te conviene, sino que lo deseas. Con toda tu mente significa con todas tus capacidades, con todas tus creatividades, con todo tu potencial académico. Ama a Dios, sírvele. Igual con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Esto tiene que ver con tu trabajo, con todas las fuerzas de tu cuerpo, en toda tu edad, en todo tu tiempo de vida, cuando eres joven, cuando eres viejo, cuando tienes enfermedad, cuando estás sano, cuando tienes frío, cuando tienes calor, con todas las fuerzas de tu ser. Ama al Señor, porque Él es digno. Ese es el primer mandamiento. ¿Por qué Jesús lo llama el primer y más grande mandamiento? Porque como les dije, Jesús resume en dos los 10 mandamientos de Éxodo 20. En Éxodo 20, Dios le da a Moisés 2 tablas. Y en esas 2 tablas estaban 4 mandamientos en la primera tabla, porque son los que llaman los mandamientos verticales, es decir, los mandamientos que tienen que ver con Dios. No tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen, no usarás el nombre de Dios en vano y no y guardarás el día de reposo para santificarlo. Esos cuatro mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero los siguientes seis mandamientos de la segunda tabla tienen que ver con nuestra relación horizontal con los demás hombres, con nuestro prójimo. Es decir, honra a tu padre y a tu madre, no robes, no mates, no adulteres, no codicies, etc. Todos esos otros seis mandamientos de la segunda tabla, Jesús los resume en el segundo mandamiento. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se dan cuenta de lo que Jesús está haciendo? Está resumiendo los primeros cuatro en uno y en el otro está resumiendo los segundos seis para completar los 10. Entonces es muy importante que entendamos que Jesús no está haciendo dos nuevos mandamientos o no está contradiciendo la ley. No, Jesús está resumiendo en dos aquellos 10. Y si tú cumples estos dos, pues estarás cumpliendo aquellos 10. Pero tal como aquellos 10, estos dos son imposibles de cumplir en tus propias fuerzas. Porque una vez más, están diseñados tan altos, como para que nadie pueda cumplirlo sin la intervención de Cristo en su vida. Es como cuando ustedes, si han visto las Olimpiadas o si les gusta el atletismo, como cuando un saltador de garrocha, de esos que tienen una lanza grandota, una vara grandota, y corren y corren y corren y corren, y ¡pum! De repente ponen la garrocha en el piso para saltar allí a la vara que está, y los 19, o no sé cuántos, 9 metros, 19 pies, algo así, que está suspendida la vara, y entonces este garrochista tiene que pasar por encima, mira, pero por un milímetro pasa por encima de la vara, para poder, sin tocar la vara, para poder que le den una medalla o para poder clasificar. Los 10 mandamientos que Jesús resumió en estos dos son una vara que está infinitamente alta, más allá de los cielos, y ningún ser humano con su garrocha de buenas obras puede llegar ni siquiera a 1 metro del piso. Decía Carlos Spurgeon, tratar de llegar al cielo con mis buenas obras es como tratar de cruzar el Atlántico en un barco de papel. Así que Jesús, con esta respuesta a este escriba fariseo, le dice, estos son los mandamientos. Ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ama, segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ojo, esto no es un mandamiento para amarte tú mucho y para que ames a los demás como tú te amas cada vez más. No, Jesús asume que tú te amas a ti mismo. Ya tú comiste hoy, te bañaste, te peinaste, bueno, la mayoría de ustedes, te cepillaste o te cuidaste, te echaste colonia, te echaste talco, te echaste desodorante. Te pusiste bonito. Jesús asume que tú ya te amas a ti mismo. Salvo algunos ascetas que ellos se descuidan a sí mismos y castigan su cuerpo para no darle placer a la carne. Salvo ese tipo de gente. Que, por cierto, no es lo que Jesús está intentando ser, ni Pablo al decir que debemos mortificar la carne. No se está refiriendo a eso. Jesús está asumiendo que nosotros nos amamos a nosotros mismos, que nosotros sabemos lo que nos gusta y nos damos nuestros deseos, nuestros caprichos. Jesús está asumiendo eso. Pero así como tú cuidas por ti mismo y te das comida, te peinas, te bañas, Jesús está exigiendo que amemos a los demás como a nosotros mismos ya nos amamos. Jesús dice que nosotros en Juan 13:35, en esto conoceremos que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros. Y esto es muy poderoso y muy necesario hoy en día. ¿Quién es tu prójimo? ¿A quién estás amando a ti como a ti mismo? Estas dos respuestas de Jesús merecieron. Si aquel hombre casi cristiano, fariseo, escriba, estaba intentando tentar a Jesús, no lo sabemos. Pero la respuesta lo dejó desarmado. Porque este hombre reacciona diciendo en el versículo 32, bien, maestro, Y le dice maestro, ahora le dice maestro. Este es un título rabínico que no se lo decían, los fariseos no se lo decían a cualquiera. Bien, maestro, verdad has dicho. Este hombre debía haber estado muy decepcionado si había querido tentar a Jesús. Bien, maestro, verdad has dicho, versículo 32. Que uno es Dios, recuerdan el Shema, y que no hay otro fuera de él, no hay otro aparte de él. Y amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es lo que dice Oseas 6:6. Oseas 6:6 dice el Señor a través del profeta Oseas, obediencia quiero y no sacrificio. Es decir, el Señor se agrada más de nuestra obediencia que de nuestros sacrificios. Y vengan conmigo, por favor, al vínculo que hay entre uno y otro en Primera de Juan 5. Vamos a leer Primera de Juan 5, 1 al 5. ¿Okay? Primera de Juan 5, 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Miren esto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¡Wow! Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, hermano amado, si tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios, si tú has creído que Jesús es tu Dios, tu Rey, tu Señor, pues tú tienes entrada al cielo. Tú no estás lejos del cielo. Tú ya estás camino al cielo, porque tú has sido salvado y el Señor Dios te ha dado la capacidad de amarlo con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tu energía. Es decir, ninguno de nosotros tiene que cumplir los 10 mandamientos o los 613 mandamientos fariseos para poder entrar al cielo. No, al contrario, según Efesios 2:10, nosotros hacemos buenas obras no para ser salvados, sino porque hemos sido salvados, porque Él las diseñó para que nosotros anduviéramos en ellas. ¿No dice eso Efesios 2:10? No somos salvos por obra, sino por gracia mediante fe. Él nos ha dado la capacidad. ¿Ven lo que decía? ¿Ven lo que decía Lutero? Lutero decía, cualquiera de nosotros puede decir, oh, es completamente imposible que una persona guarde estos dos mandamientos. Sí, es verdad. Es imposible para usted y para mí guardarlos y realizarlos. Pero usted no puede hacerlo a menos que Dios lo haga en usted, porque para Él nada es imposible. Entonces, para nosotros cumplir los 10 mandamientos y los 613 mandamientos por nuestra propia fuerza, por supuesto, es imposible. Es tan imposible como venir a Cristo, si es que Dios no nos trae. Es como tan imposible cumplir los 10 mandamientos porque nuestro pecado no colabora, nuestra carne no nos ayuda. Dios tiene que cambiarnos el corazón de piedra en un corazón de carne y darnos amor por Él para que nosotros podamos amarlo. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado primero, sino en que Cristo murió por nosotros. La muestra de amor, del amor más grande de Dios, es que Jesús murió por nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos que amamos a Dios? Bueno, tú lo deseas, deseas a Cristo. ¿Está tu deleite en Cristo? ¿Está tu satisfacción en Cristo? ¿Cómo está tu tiempo? ¿En qué inviertes tu tiempo, tu dinero, tu calendario, tus fuerzas, tu creatividad? ¿Le das más a tu trabajo que a la iglesia? ¿Le das tanto esfuerzo, dinero, creatividad y alegría? ¿Te deleitas más en lo que produce dinero que en lo que produce fe? La compañía, tus amigos, ¿con quién te deleitas? ¿Con tus hermanos y hermanas de la iglesia o con tus compañeros de estudio, de trabajo? ¿Dónde eres más feliz? ¿En el mundo o en la iglesia? ¿En qué pasas tu tiempo? ¿Te deleitas pasando tiempo con Cristo o te aburres y te duermes? ¿Estás amando a Dios con toda tu mente, con todo tu conocimiento, buscando amar a Cristo a la luz de la Escritura? ¿Con todo tu corazón? ¿Está tu deleite en Cristo? ¿Está tu pasión por cantar, por adorarle, por vivir para Él? ¿Está tu pasión en ese corazón? ¿Qué tal tus fuerzas? ¿Tú le dedicas las migajas de tu tiempo a Cristo, a evangelizar, a visitar, a compartir el Evangelio, a discipular a otros, a congregarte, a ayudar, a voluntariar en la iglesia? ¿Tu deleite, tus fuerzas? ¿O tú estás esperando ya estar en una silla de ruedas, casi muriéndote, para poder dedicarte a Cristo con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas? No, hermano, hermana, dedícale toda tu pasión, toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus emociones, todas tus pasiones a Cristo, porque Él es digno. Y eso, derivado de eso, decía Calvino, es una evidencia y un efecto, evidencia y efecto de tu amor a Dios, es el amor al prójimo. Nadie puede decir que ama al prójimo. No dice eso en 1 Juan 3, 4. No, ¿cómo podemos decir que amamos al prójimo si no lo hemos visto? Si no hemos visto a Dios, ¿cómo podemos decir que amamos al prójimo que vemos si no amamos a Dios que no vemos? Entonces, Calvino decía que el amor al prójimo es evidencia y efecto de tu amor a Dios. Es decir, el amor vertical, el amor que tú le tienes a Dios, resulta en amor horizontal, amor al prójimo. Entonces, muy importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque el prójimo nosotros lo tenemos cerca. Lo podemos ver llorar, lo podemos tocar, podemos abrazar. Bueno, cuando no hay coronavirus, lo podemos abrazar, lo podemos jugar con él, podemos cantar, podemos llorar, podemos ver, tocar al prójimo. Pero a Dios no. Entonces nadie puede decir que ama al prójimo si no ama a Dios. No dice eso también el corazón del Padre nuestro. Dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Entonces la relación vertical produce evidencia y efecto en la relación horizontal. Pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Estás orando, leyendo, congregándote, intercediendo, ofrendando, sirviendo, visitando, animando a Dios? ¿Estás deleitándote en su palabra? ¿Estás buscando al Señor como el siervo brama por las aguas? ¿O es una religión de casi cristiano? ¿O es tratar de cumplir los mandamientos y hacer buenas obras para que el pastor no me fastidie, no me llame porque yo me estoy portando bien? No, no se trata de aparentar como los fariseos, vestir por fuera bien. Dense cuenta que dentro de dos pasajes Jesús advierte en el versículo 38, Marcos 12, 38, guardaos de los escribas que les gusta andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y en las primeras sillas, en las sinagogas y en los primeros asientos, en la cena, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ninguno de nosotros debe ser fariseo, ninguno de nosotros debe ser casi cristiano. Debemos ser cristianos completos. Es como, por ejemplo, hay muchas cosas. Los que han vivido, han pasado por Nueva York, conocen el Palacio de las Tres Mentiras. Ustedes han oído del Madison Square Garden. El Madison Square Garden ni está en la calle Madison, ni es square, ni es un garden. Se llama así, el Palacio de las Tres Mentiras. ¿Sí? El casi cristiano es igual. Ni es casi, ni es cristiano. Pero él piensa que va para el cielo. O es como esta iglesia de la ciencia cristiana. Ni es iglesia, ni es ciencia, ni es cristiana. Entonces, nosotros tenemos que advertir a nuestros amigos y familiares, a nuestros vecinos, a nuestros prójimos. Parte de demostrarles el amor a ellos, como a nosotros mismos, es reflexionar, amigo, hermano, compañero de estudio, ¿en qué estás basando tú tu salvación? ¿En qué confías tú para que si cuando mueras vas al cielo? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Y por qué tienes esa seguridad? ¿En cumplir los mandamientos? No, porque el mismo Jesús le dijo al hombre rico, todo lo que tú cumples, ahora anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y él prefirió su dinero, amor al dinero, en vez de amar a Cristo. Jesús le dice a este fariseo, escriba, Bueno, ama al Señor todo tu Dios, al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Aún así, cumpliendo todo eso, y con la boca abierta como quedó este fariseo, este escriba principal, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Pero no estar lejos es bueno, ¿ok? Es bueno, pero no es suficiente. Estar a la puerta del cielo es estar en el centro del infierno. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hay muchas personas que se creen justas por sus propias obras, por su propia justificación. Ellos piensan que con ser más bueno que malo es suficiente para agradar a Dios. Con que tus obras pesen o tus obras buenas pesen más que las obras malas, con eso vas al cielo. Y ojo, esto es 99 de cada 100 personas en el mundo piensan que van a ser salvos por las cosas buenas que hagan o las cosas malas que dejen de hacer. Todos, absolutamente todos los musulmanes, los hinduistas, los budistas, incluso los ateos. Bueno, ellos no creen que hay un cielo, pero también creen que tienen que portarse bien. Incluso las canciones que nosotros, bueno, nosotros no, los que cantan karaoke en los bares. Hay una canción que dice, creo que se llama El Último Beso, de los Cadillac, de los 777, los viejitos que les gustan las canciones. Él decía, ¿por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo y para poder ir yo, tengo que ser bueno para estar con mi amor. Él piensa, el cantante de esta canción, que él tiene que ser bueno para ir al cielo. Pero ser bueno no está lejos del reino de Dios, pero no es suficiente. Solo por los méritos de Cristo, solo por la gracia de Cristo, solo arrepintiéndonos de nuestro pecado, solo poniendo nuestra fe en el sacrificio cruento de Jesús en la cruz, en el amor que Él mostró por nosotros, en el certificado de perdón que Él nos dio, solo por eso podemos ser salvos. No estar lejos del reino de Dios es estar en el centro del infierno. Estar a la puerta del cielo no es entrar en el reino de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando Jesús le dice a este fariseo, ama a tu prójimo como a ti mismo, está recitando otra parte de la escritura que está en Levítico 19, 18. Este mandamiento está en Levítico 19, 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No es un mandamiento nuevo, es un resumen de los últimos 6 mandamientos de la ley de Moisés. Ahora, ¿cómo sabemos que no estar lejos del reino de Dios es un casi cristiano? Bueno, esta figura, este hombre, es ilustrado por John Bunyan en su famoso libro El progreso del peregrino. Yo quiero leerle la última escena, la llegada del peregrino a la ciudad celestial. Esta escena, yo puedo mandarles, si gustan, puedo mandarles el vínculo para descargar este libro en PDF, pero es un libro muy famoso, es el libro, decía Carlos Spurgeon, que es el segundo libro más leído en Inglaterra después de la Biblia. El progreso del peregrino es una novela famosa escrita por John Bunyan, el puritano John Bunyan, acerca del caminar de un peregrino que se llamaba Cristiano desde el mundo hasta la ciudad celestial. Él pasa por diferentes etapas, incluso el pantano de la desesperación, la colina del legalismo. Él se encuentra varios personajes, como por ejemplo resentimiento, ira, evangelista. Se encuentra con varios personajes que describen las emociones que uno vive en la vida cristiana. Pero se encuentra también a las puertas del cielo con un personaje muy particular que se llama ignorancia. Vean, y yo quiero, es un poco larga, me va a tomar unos 3-4 minutos leerla, pero quiero que presten mucha atención. Imagínense, después de tú, peregrino en esta tierra, pasar por todo lo que has pasado en tu vida cristiana y por fin llegar al cielo y mostrar tu certificado de perdón por la sangre de Cristo y tú puedas entrar al cielo, pero también va a encontrarse este personaje ignorancia que van a ver. Oigan esta escena. Después de tanto peregrinar, llegaron a la puerta. Los peregrinos vieron escritas sobre ellas en letras de oro las palabras Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, entren por las puertas de la ciudad. Eso está en Apocalipsis 22, 14. Y en mi sueño, vi que los seres resplandecientes les decían que tocaran a la puerta, lo cual hicieron, y aparecieron unos mirando por arriba de la puerta y le dijeron: estos peregrinos han llegado a la ciudad de la destrucción por el amor que tienen al rey de este lugar, por el amor que tienen al rey de este lugar, la ciudad celestial. Entonces cada uno de los peregrinos entregó el certificado que había recibido al pie de la cruz. Y estos fueron llevados al rey, quien cuando los hubo leído preguntó: ¿dónde están estos hombres? Están a la puerta, le dijeron. Entonces el rey ordenó que se abriera la puerta, diciendo: abran las puertas y entre gente justa, guardadora de verdades. Isaías 26, 2. Entonces los peregrinos entraron por la puerta y al entrar cambió su apariencia de tal manera que sus rostros brillaban. Les pusieron vestiduras que relucían como el oro y también recibieron arpas para alabar al Señor y coronas en señal de honra. Entonces oí en mi sueño que todas las campanas de la ciudad volvían a repicar de gozo y decían: entrad en el gozo de vuestro Señor. Mateo 25, 21. Y los peregrinos mismos cantaban con júbilo: bendición y honra y gloria y potestad sea aquel que está en el trono y al Cordero para siempre jamás. Apocalipsis 5, 13, 14. Y cuando se abrieron las puertas para dar paso a los peregrinos, miré hacia adentro y he aquí que la ciudad brillaba como el sol, las calles eran de oros y por ellas andaban muchos, muchos cantando alabanzas con coronas en su sien y palmas en sus manos. Y también había unos que tenían alas y exclamaban unos a otros sin parar: santo, santo, santo es el Señor. Luego detrás de nosotros se cerró la puerta y cuando se cerró, hubiera deseado yo estar entre ellos sin que fuera un sueño. Mientras tanto, mientras contemplaba yo estas cosas, volteé y vi a ignorancia pasar el río a la entrada de la puerta de la ciudad celestial. Muy pronto lo cruzó y sin la mitad de la dificultad que tuvieron los otros dos peregrinos, porque aconteció que en ese entonces había un lugar, un barquero llamado Vana Esperanza, quien lo pasó en su barca, ignorancia también subió el cerro para llegar a la puerta de la ciudad celestial. Pero llegó solo y nadie salió a recibirlo con una palabra de aliento. Cuando llegó a la puerta, miró las mismas palabras que estaban en la puerta de arriba y comenzó a llamar, suponiendo que muy pronto le sería permitida la entrada, pero fue interrogado así por los hombres que se asomaron por encima: ¿de dónde vienes? ¿Quién eres? Y contestó él: he comido y bebido en la presencia del rey y él ha enseñado en nuestras calles. Lucas 13, 24, 28. Y luego le pidieron su certificado para mostrárselo al rey. Pero buscó en vano y preguntó: ¿hace falta un certificado para entrar? Entonces le preguntaron: ¿no tienes certificado? El hombre no contestó ni una palabra. No sabía, ignorancia, que había que tener un certificado para entrar a la ciudad celestial. Se lo contaron al rey, pero este no quiso bajar a verlo, sino que mandó a dos seres resplandecientes a tomar a ignorancia, atarlo por los pies y las manos y llevarlo a una puerta al costado del cerro, y allí lo dejaron. Entonces entendí, oigan esto, entonces entendí que hay un camino al infierno, aún desde la puerta de la gloria, al igual que de la ciudad de destrucción. Con esto desperté, y he aquí que todo había sido un sueño. ¡Wow! Hermanos, este casi cristiano sabía lo que tenía que saber, hacía lo que había que hacer, pero no amaba a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza. A lo mejor se amaba a sí mismo. A lo mejor amaba al prójimo como a sí mismo, pero no como resultado del amor incondicional a Dios. Así que mi llamado para nosotros hoy en día: ¿tú estás lejos o estás cerca del reino de Dios? ¿Tú estás en el reino de Dios? ¿Vas camino al reino de Dios o no quieres ir al reino de Dios? Yo creo que todos nosotros queremos ir al reino de Dios, ¿cierto? Pero ojo, nuestra seguridad debe estar fundamentada en el sacrificio de Cristo, en la persona y obra de Cristo, no en nuestras obras, no en nuestros méritos, no en cómo cumplimos la ley, porque fue Jesús el único que pudo cumplirla de manera perfecta. Así que les animo, hermanos, que no sean casi cristianos, sino que sean cristianos completos, cristianos de verdad. Permítame, por favor, terminar orando. Y si hay alguien aquí que no está lejos del reino de Dios, entienda una cosa. No estar lejos del reino de Dios es bueno, pero no es suficiente. Necesitamos estar, nacer de nuevo, estar seguros de nuestra salvación. ¿Y cómo podemos estar seguros? Porque deseamos a Cristo, porque amamos a Dios por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Y como resultado de eso, podemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que ninguno diga que no sabía, ninguno diga que ya va llegando al cielo sin un certificado de perdón. Ninguno de nosotros puede decir, yo soy casi cristiano. No, olvídate de ser casi cristiano. O eres 100% jugo de naranja, o no eres ningún jugo de naranja. O eres 100% algo puro, o no eres nada. Jesús quiere todo de nosotros. Es como esos sanitizers, que son 99.9% que matan todas las 99.9 bacterias. Y una sola bacteria es la que te contamina. No, nosotros debemos ser 100%. El Señor quiere perfección. Perfección, obediencia perfecta. Pero nosotros no somos capaces de hacerlo. En nuestras fuerzas no podemos. Porque nosotros somos pecadores. Y necesitamos pedir perdón por nuestro pecado. ¿Quién es el único perfecto? ¿Cuál es la única justicia que el Señor acepta? Pues la justicia de Cristo. Es el único que no pecó. Es el único sustituto válido para que nosotros podamos ser salvos. Así que no podemos ser casi cristianos, sino que tenemos que ser hijos completos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la exhortación fuerte que a través de este fariseo escriba nos haces para no ser casi cristianos. Ayúdanos, Señor, a cumplir los mandamientos en tus fuerzas. Ayúdanos, sí, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, personas y circunstancias. Y a nuestro prójimo también ayúdanos a amarlo como a nosotros mismos. Pero, Señor, ayúdanos porque nosotros no podemos en nuestra propia fuerza. Es más, no, ni siquiera podemos jactarnos de hacer algo que solo por los méritos de Cristo podemos. Ayúdanos, por favor, cada vez más a poner nuestra confianza en la persona y obra de Cristo, a tener nuestra seguridad en lo que Cristo conquistó por y para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que podamos disfrutar nuestra relación con Cristo, a deleitarnos en Él, a gozar nuestra comunión con Él y a tener nuestra seguridad en lo que Cristo hizo a la perfección, porque fue el único que pudo cumplir la ley por entero. Ayúdanos, Señor, que nuestra seguridad esté fundamentada en las obras de Cristo y no en la cantidad de obras buenas que nosotros podamos hacer, que son como trapos de inmundicia comparados con la santidad que tú exiges. Ayúdanos, Señor, que no seamos casi cristianos, sino hijos completos del Dios del universo. Te rogamos, Señor, que nos ayudes también a amar al prójimo, a demostrarles el amor que tú nos tuviste, a compartir el evangelio, a discipularlo, a alimentarlo, a dar de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestra creatividad, de nuestros talentos, a servir al prójimo, a amarle como tú nos amaste a nosotros. Y ayúdanos, Señor, a deleitarnos en ti, en tu presencia, en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no ser casi cristianos, sino a ser hijos completos del Dios de los cielos. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.